Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y los saludo con mucho gusto, como siempre, este viernes 9 de octubre del 2020. Y por cierto, hablando de 9 de octubre, déjenme decirles que un día como hoy, pero de hace 80 años, nació John Lennon, un grande entre los grandes músicos, compositores, y hasta algunos lo pueden... como poeta por sus grandes frases. Ojalá recordemos una de ellas, que es: todos tenemos un Hitler dentro, pero también tenemos mucho amor y paz, y está en nosotros elegir de qué lado nos vamos. Ojalá siempre escojamos la oportunidad para tener paz. Oigan, pero justamente hablando de este tema de la paz, hoy vamos a cerrar la semana con un podcast muy bonito. Vamos a hablar de casi puras cosas buenas, de buenas noticias. Lamentablemente nos hemos acostumbrado casi a diario a escuchar noticias trágicas, de tragedia, de desgracia, de caos. Se nos hace normal ver en las noticias, en la tele, en la radio, muertos, asesinatos, conflictos armados y traiciones de políticos. Por eso hoy vamos a platicar sobre el Premio Nobel de la Paz. Hace algunas horas el Comité del Nobel en Oslo ya decidieron entregar el premio a un programa mundial de alimentos de la ONU por sus esfuerzos para mejorar las condiciones de paz en zonas afectadas por conflictos armados y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra. Este programa fue fundado en 1961 en más de 88 países y ha ayudado a más de 100 millones de personas. Ahorita lo vamos a comentar mucho más a detalle. Y bueno, para seguir con las buenas noticias, vamos a preguntarle a Esteban Macías si ahora sí ya hay buenas películas en el cine. Ya se estrenó Billy Ted, Salvando el Universo y Capital Humano. Vamos a escuchar a Esteban también qué recomendaciones nos tiene en streaming. Y le vamos a preguntar qué opina sobre esta película que ha causado mucha, mucha polémica. Vimos el trailer apenas, se llama El Nuevo Orden, y vamos a comentarlo también. Vamos a cerrar con broche de oro porque hoy tenemos a Argenis Castillo, quien nos va a dar toda la información y la más importante sobre deportes. Así que quédate aquí, comparte este podcast si te gusta nuestro trabajo, ayúdanos a ser más grande la comunidad de confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Cool Bites por hacer posible este espacio. Te recuerdo que si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbites.mx, y también para las mejores noticias de entretenimiento, visita Cool Bites, sigue a Cool Bites en todas las redes sociales. También te invito a seguir a BBC, porque ya empezó el proceso electoral 2021, es el más importante en la historia del país, con más de 21,000 cargos en disputa. Ayúdanos a vigilar este proceso y a hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Hoy tengo el foro lleno y estoy muy contenta de tener a Argenis Castillo y Esteban Macías hoy conmigo. Vamos a platicar de cosas muy interesantes. ¿Cómo están? ¿De qué nos van a hablar el día de hoy?
Pues muy contentos. Vamos a hablar, obviamente, como tú lo decías, de cine, de series, que hay series también interesantes. Una que por ahí está en todos los espectaculares en las ciudades, que se llama Súbete a mi Moto, la serie de Menudo. Ustedes son un par de millennials chiquitines que no saben qué fue Menudo, y por eso se los voy a contar, para ver si vale la pena hablar de ello. Y también de esta película de Michel Franco, Nuevo Orden, que se llevó un premio en Venecia. Ya estaremos hablando de ello.
Muy bien, pues bastante. Ya que Esteban se delató una vez más con su edad, pues vamos con la parte agradable. Empieza el fin de semana y tenemos buenas noticias, porque el mundo deportivo pues está con todo con este parón que hubo tras la pandemia. Ahorita estamos vueltos locos con tantos partidos, con tantas competiciones por ganar. Pero una muy buena, y que seguramente les agradará muchísimo a todo el auditorio: ganó la selección mexicana.
¿Sí?
Ganó en Holanda, jugando bien, jugando bonito. Entonces parece que el proyecto del Tata Martino empieza a caminar bastante bien.
Ay, eres un día, se me había olvidado lo optimista que eres.
No,
por
de verdad.
Un partido que ganaron con un penalti.
Ahorita lo vamos a analizar y vamos a ver por qué es una buena señal este partido.
Bien.
Aparte, ahorita cualquier buena noticia ya la tomamos
es
como
ganancia.
Es ganancia ya. Por eso les decía que hoy, lamentablemente, ya no estamos acostumbrados a escuchar buenas noticias y estamos acostumbrados a las tragedias y al caos, pero hoy va a ser un podcast podcast diferente, bonito. Vamos a platicar sobre el Premio Nobel de la Paz que se anunció hace algunas horas. Como les comentaba en la introducción, el Comité Noruego del Nobel anunció que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas de la ONU ganó el Premio Nobel de la Paz. Este proyecto es muy importante porque el Programa Mundial de Alimentos es la organización humanitaria más grande del mundo que se ocupa del hambre y promueve la seguridad alimentaria. Emplea a 17,000 personas, se financia a través de puras donaciones, mayormente de estados. Y en el 2019 recabó 8,000 millones de dólares. Este programa fue fundado en 1961, ha ayudado a más de 88 países diferentes y a 100 millones de personas. Pero Esteban, yo quiero preguntarte qué opinas, porque lamentablemente, a diferencia de lo que muchas personas pueden llegar a pensar, la inseguridad alimentaria está creciendo en el mundo. Aumentó casi 70% en los últimos 4 años. Más de 821 millones de personas en el mundo sufren de hambre crónica y otros 135 millones viven con hambre o con carencias críticas en su alimentación. Y lo peor y lo más grave es que por la pandemia aproximadamente 130 millones de personas van a entrar en la pobreza y van a empezar a tener problemas de alimentación, lo que significa pues que se va a complicar mucho el asunto. ¿Qué opinas al respecto, Esteban? A veces estamos tan concentrados en la pandemia, en este tema de la crisis de salud, que no nos enfocamos en otras crisis que se vienen, como esta pandemia alimenticia.
Pues mira, sin conocer a profundidad el detalle de cómo se mueve el alimento en todo el mundo, me parece que un punto clave es la industrialización de la producción de la comida. Creo que evidentemente te lleva a este punto cuando dejas toda una zona enorme solo para la producción de maíz o de trigo o de soja, o la fabricación tal cual de alimentos derivados de los puercos, de la res, de las gallinas, etcétera. Me parece que ahí estás convirtiendo grandes posibilidades de tener una biodiversidad con respecto a la comida para que llegue más cerca a las mismas comunidades que las están produciendo. Entonces se vuelve de repente hasta contradictorio. Yo puedo producir 20,000 kilos de frijol al mes, pero no tengo para comprar una tortilla de maíz y no voy a comer solo frijol. Y eso es una situación en todo el mundo. Me parece en ese sentido complicado. Y además creo que los intermediarios, es decir, lo que sucede entre el que produce el alimento real, el que siembra el jitomate, el que tiene la fábrica de gallinas, etcétera, al que lo lleva ya directamente al consumidor, pasa por muchas manos, por muchos lugares, por muchos intermediarios, que hace que se encarezca obviamente el producto. Y entonces, pues a lo mejor un huevo que te podría haber costado 2 pesos te acaba costando 5 si eso lo llevas ya a un plan alimenticio familiar, mensual, etcétera, pues se vuelve inalcanzable. Y creo que ahí hay una serie de problemas que se tendrían que atacar desde la producción local, la distribución local, para que en vez de que todo un estado de México o todo un país se dedique a la producción de tal cosa, pues imagínate, Michoacán, pues sí, mucho aguacate que va para todo el mundo, pero pues de aguacate no solo come el hombre, ¿no?
Claro.
Entonces creo que esa sería una situación interesante. Qué bueno que existe ese tipo de programas para que la comida llegue a más personas.
Y qué bueno que el reconocimiento llega justo en este año, ¿no? Sí. Donde a partir de la crisis del coronavirus, pues la crisis de alimentación aumenta y se suman millones de personas a este padecimiento, ¿no? Y recordar que este programa brindó asistencia a más de 100 millones de personas en 88 países. Entonces me parece que llega un momento muy adecuado, porque como bien lo comentas, estamos de pronto tan centrados en nuestros problemas, en nuestras crisis, que perdemos de vista crisis que son realmente, para muchos, a lo mejor inexplicables, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo la gente?
Y el tema de la hambruna es gravísima, porque tú quieres sacar lo peor de un ser humano, déjalo sin comer.
Claro.
¿No? Y de ahí pueden surgir muchos conflictos armados muy, muy complicados. Entonces, pues, qué bueno que se haya reconocido este proyecto, este programa, que a veces nos falta un poco de difusión o de visibilizarlo. Y justo entrando a este tema de las nominaciones, Argenis, yo te quiero preguntar, porque algunos dicen por ahí que es muy injusto que Trump no se ganara el Premio Nobel de la Paz, porque Obama sí se ganó uno, uh-huh, y Obama bombardeó 7 países, Trump nada más uno. Obama no firmó ningún tratado de paz internacional, es que ya me gana la risa. Trump sí firmó 3. Obama fue un presidente que deportó a muchísimos migrantes y Trump ha deportado menos. Entonces, En este tema, ¿cómo ves? ¿Crees que tal vez no se lo dan a Trump simplemente porque es políticamente incorrecto?
No, me parece que en esta cuestión de las nominaciones, de pronto sí, no es la primera vez que vemos un disparate de esta magnitud. O sea, han estado nominadas algunas otras figuras de ese tipo, de esa envergadura.
Hitler y Stalin, exacto, por cierto.
Nominados o, bueno, simplemente mencionados, propuestos, ¿no? Propuestos. Entonces me parece que es una manera, pues, digo, de distraer la atención, probablemente, porque yo no le veo ni pies ni cabeza a, claro, una nominación de una persona como Donald Trump, que en sus puntos más críticos, pues, ha hecho cosas verdaderamente que no lo esperaríamos en pleno 2020.
Mira, no perdamos de vista que cualquier premiación es subjetiva.
Claro.
Con tanta categoría como el Nobel, o con muy poca categoría como el TV y novelas. Pero todas son premiaciones y todas pasan por un criterio, y ese criterio es subjetivo. No sabemos, a ciencia cierta, cuáles son las casillas que tiene que llenar un nominado al Nobel.
Claro.
Si tuvo que haber ido a detener alguna guerra en algún país del tercer
trabajo
mundo.
Trabajo por la fraternidad, sí, de las naciones.
O,
¿no?,
sea, en realidad es como muy complicado definirlo. Y si te vas a las estadísticas, pues tienes razón. Pero en la opinión pública, pues Barack Obama era querido en la comunidad internacional y en su propio país, y Donald Trump es un polarizador de pura cepa, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que cualquier premiación tendrá este tipo de situaciones que generan
polémicas
porque son subjetivas.
Y más el tema de la paz, porque la paz es un tema muy, muy complicado. Algunos creen que hablar de paz significa simplemente la ausencia de la guerra, y no es así. Paz es seguridad alimenticia, seguridad en un país, movilidad social, y para ti la paz puede ser algo diferente que para ti,
salud,
que para mí,
educación,
exactamente,
prosperidad.
Entonces, por eso es muy complicado, pero bueno, podemos hacer mil críticas a estos premios, pero creo que es muy importante darles el espacio, darles la difusión y el tiempo para visibilizar estos proyectos que también darnos un poco estos aires de esperanza, que hay gente que sí está haciendo cosas buenas por el mundo, hay proyectos, uh-huh, importantes, y bueno, al final este mundo de locos, creo que hay alguno que otro garbanzo de a libra que lo va a intentar cambiar. Y bueno, hablando, ya no les voy a quitar más tiempo. Esteban, vámonos contigo para que nos cuentes, bien, los estrenos en el cine, y luego para que comentemos sobre este polémico tráiler de El Nuevo Orden.
Pues mira, tenemos dos películas interesantes. Ahora sí, me parece que llegó una diversidad interesante de estrenos a la cartelera. La primera de la que vamos a hablar se llama Bill y Ted salvando el universo. Y así como ustedes, par de jovenzuelos que no saben qué es Menudo, seguramente tampoco vieron la película original de Bill y Ted, cuando Keanu Reeves y Alan Winter eran unos pubertos que, gracias a la música, pues salvaron el mundo, pero después el universo les dejó la tarea que con una canción tendrían que crear armonía en todo el mundo. Imagínense qué bonito. Y la película era totalmente irreverente y era desfachatada, y Keanu Reeves todavía no era famoso y todas las demás cosas, pero obviamente con esta nostalgia de revivir lo pasado, pues se hace esta secuela que resulta interesante, porque obviamente ver ahora a John Wick de matar a 400 personas con su perro, pues ahora es todo ñoño y todo teto, y entonces viaja por el tiempo y el espacio para tratar de encontrar esta canción junto con su compañero. Pero ahora ya tienen un par de hijas que son, pues, veinteañeras o adolescentes, y entonces también les van a ayudar para componer la canción que le va a traer armonía al mundo. Es una tontería, es una comedia gringa muy con el toque de los 80s, pero la verdad es que, para como estamos ahorita, con esa película sí te vas a olvidar del problema, que si no sé qué, te vas a poner a divertirte 90 minutos, y eso me parece
una buena opción para
que es una buena opción para ahorita. Así es que Bill y Ted salvando el universo está pasable. Sí, sí, sí me gustó. Okay. Sí,
¿y Capital Humano?
Capital Humano es una película adulta. Es de estas películas que ya cuando tienes 30 para arriba, dices, quiero dejarme de tonterías, ya no quiero ver, sobre todo si tienes bebitos, las películas de Disney, quiero ver una película de adultos, ¿no? Entonces, este es esa película. ¿De qué va la historia? Porque además tiene buenos actores. Está Liam Neeson, está Peter Sarsgaard, está Marisa Tomei. Hay buenos actores. ¿Y de qué va? Resulta que dos universitarios están empezando una relación. El papá de él tiene muchísimo dinero. El papá de ella está viendo cómo le hace para tratar de generar más dinero, porque pues le está llegando el agua al cuello, pero resulta que los dos jóvenes que tienen esta relación, pues están involucrados en un accidente de tránsito que tiene conclusiones fatales. Y entonces, ¿cómo van a reaccionar los padres ante esta situación? ¿Los vas a proteger? ¿Los vas a poner en evidencia? ¿Va a haber una situación entre ellos? Y lo que me gusta de la película es que en realidad la anécdota es muy corta, pero te cuentan la misma anécdota desde el punto de vista de todos los involucrados, del papá de él, del papá de ella, de la mamá de él, de los dos jóvenes, uno, otro, un tercero en discordia que formaba un triángulo entre ellos. Así es que es una película que, insisto, la anécdota quizás suene muy corta, pero que está tan bien contada que se vuelve una película entretenida. Es esta cinta precisamente, Capital Humano, una producción original de TNT que se ha encargado de hacer producciones ya no solo para su canal de televisión, sino está empezando a estrenarlas en cine, porque obviamente hay más ventanas en cine. Antes era imposible con todos los estrenos de las grandes distribuidoras, pero hoy ni Disney, ni Universal, ni Warner se están animando a poner sus películas en las pantallas porque no van a tener el dinero que esperaban y las están mandando todas al siguiente año. Entonces, el fin de semana que ibas a tener Wonder Woman, pues nadie quería estar ahí porque no te iba a ir bien en dinero. Mandan Wonder Woman al 2021 y entonces todas estas películas con posibilidades y generar algo empiezan a acaparar esos espacios.
¿Ahorita se están filmando películas o está parada totalmente?
Algunas ya han regresado, no solo películas, también series. Un ejemplo es la serie de Luis Miguel, tuvo que parar y ya está regresando. Pero una película que acaba de parar no hace mucho y dimos la noticia era la de Batman, porque resulta que a un miembro de la producción le habían detectado coronavirus. Todo indica que fue a Robert Pattinson. Entonces es el protagonista.
¿Qué trabajo le está costando a él grabar esa película, no? Decían que no podía subir de peso y que... Esteban, y sería también interesante que un día nos contaras cómo es una grabación de una película, de una serie en tiempos de COVID. Yo estaba viendo cómo se dan un beso, que ponen un acrílico y luego lo quitan. Y sería muy interesante.
Porque además, similar a lo que sucede con los con el deporte, les tienen que hacer prueba a todos los involucrados, prueba de COVID cada tercer día. Y así hemos encontrado que, por ejemplo, hoy en México, Itatí Cantoral tiene coronavirus, Juan Soler no, y mira que en esta producción de Nicandro Díaz los trataron de cuidar al 100%, y entonces una telenovela tiene que parar también sus grabaciones,
¿no? ¿Y para 2021 vamos a tener amontonamiento de películas o qué va a pasar?
Sí puede ser, ese es un muy buen punto, que obviamente todos los involucrados en la planeación de los estrenos del año, pues lo empiezan a acomodar. Obviamente puede haber un acaparamiento o simplemente, como no se firmó ahorita, todo se empieza a recorrer, pero... pues tampoco sabemos si en enero del 2021 esto ya va a estar normal. Entonces la cosa no es como ya 31 de diciembre
seguro ya se abre
todo
el mercado
mal. Primero de enero todo bien, pues no sabemos. Entonces están viendo cómo van a empezar a hacer ese proceso, ¿no? Entonces son estas dos películas que llegan. Y también llega una animada ahí que se llama Zapatos Rojos y los Siete Enanos, que es irreverente al estilo Shrek de cuentos de hadas. Entonces puede ser una película para niños. Es diferente, ¿no? ¿Qué tal si la campaña decía, y si Blancanieves no fuera bonita y los enanos no fuesen enanos?
Entonces, ¿qué pasaría?
Empiezan ahí a jugar con esa posibilidad,
¿no? Claro, en el cine no tenemos tantas ofertas, pero donde no pares en streaming.
Es correcto.
Cuéntanos de esta serie que también ha causado mucha polémica, de Emily in Paris, que los franceses están con el grito en el cielo.
Pues es que mira, Emily in Paris es una serie que produce Darren Star. ¿Quién es este señor? El creador del éxito Sex and the City. Y de verdad, Emily in Paris pareciera una serie de los noventas. Es muy bonita. Hagan de cuenta que es un caramelo esta serie. Lily Collins es muy bonita.
Es guapísima,
se viste espectacular. Todos los guapos franceses de París le tiran la onda a ella. Las mujeres son súper amables y les ayuda y resuelve las cosas casi casi con varita mágica. Y la historia básicamente es de una mujer de Chicago que está empezando en su vida laboral, que recibe la oportunidad de irse a una agencia de marketing a París. Y es así como empieza el choque cultural. Uno pensaría que en pleno 2020... pues mínimo una mujer educada que trabaja en marketing, que estudia en universidad, 3-4 palabras de francés se podría saber, mínimo un merci, pero ni eso, ¿no? O podrías entender que en algún momento quizá ya viajó a Europa. Y entonces, por eso te digo que parece como de los noventas, porque es este choque cultural en donde ni gracias sabe decir en francés y todos se tienen que adaptar a ella, pero con su carisma resuelve todo. Y obviamente los franceses, ¿por qué se enojan? Se enoja porque retratan los clichés de los parisinos. Pero si son clichés es porque realmente existen. Claro. Hay una fantástica discusión entre dos franceses de la oficina con Emily, en donde hablan de por qué las películas de Hollywood tienen un final feliz y a los franceses no les gusta eso. Y entonces es ese entiendes perfecto ese choque entre franceses y gringos. Y que también me sigue llamando la atención, los gringos pueden pasar por encima de todo el mundo. Se sienten superiores de todo mundo, menos de ingleses y de franceses. A los ingleses, pues no, lo respetan porque, el acento y tal. Y a los franceses los admiran porque son muy cultos. Okay. Pero el resto del mundo está a sus pies.
Por debajo.
Entonces es muy chistoso como eso también se da en esta serie. Es un caramelo. O sea, okay. Es una serie de 11, 10 capítulos de media hora que te la echas rapidísimo, que te la vas a pasar bien, vas a sonreír. Okay. Las mujeres pues van a decir, ay, qué padre estar en París y vestirme como se viste Emily. Claro. Y los hombres, pues ojalá me pudiera merendar a Emily. Claro. Pero bueno,
y creo que también hay que entender para qué público mínimo, así lo veo yo, para qué público está hecho la serie, ¿no? Creo que para los que vivimos de este lado del charco y tal vez está como muy romantizado y nos gusta esta idea del cliché y del outfit que se pone y de cómo camina por la... ¿no? Entonces, para los franceses, pues claro que esto es un estereotipo completamente falso y es legítimo, pero pues hay que entender para quién está hecha la serie. Correcto. Yo me pongo a pensar, si nos pusiéramos así exigentes como los franceses, imagínense los japoneses lo que harían cuando vean que le echamos aguacate al sushi, ¿no? Y que rompemos todos estos...
Pero es una manera interesante de plantear este choque de culturas, ¿no?
Que además entendemos, divertido, cuando un francés se ponga así, cuando en México pues nos quieren retratar a todos como o borrachos, o fiesteros, o Latin lovers, o
bigotones,
claro, etcétera, ¿no? Sí. Son claro, clichés que también aparecen. Y por eso.
Claro, difíciles de quitar del imaginario.
Y Hollywood es muy así, retrata estereotipos para que sea más fácil llegarle a su público, ¿no? Entonces, está bonita, digamos, bonita y hasta ahí. Y luego hay otra serie, fíjense, de Amazon Prime, que es que sí despierta mucha polémica, porque Menudo. Y a mí me van a disculpar, pero no existirían los Backstreet Boys, los New Kids on the Block, todo el K-pop, así de fuerte el K-pop coreano, los...
Viene de Menudo.
Si no hubiera existido Menudo. Y es que parece de verdad, ay, cálmate. Menudo cambió la manera de acercarse al mundo de la música pop. Sí. Porque, pues antes, o los grupos eran de hombres y mujeres, o estaban los solistas, los baladistas, y no había realmente un mercado a atacar del adolescente. El adolescente, y por eso el éxito de los Beatles, empieza a recibir pues mensajes mucho más directos para ellos. Y entonces, a este cuate boricua, Edgardo Díaz, del cual se hablan muchas cosas, ¿eh? Se habla de abuso de menores, de explotación infantil, de drogas en grupos como Menudo, en donde también les cuarta la posibilidad de crecer a los niños. Menudo era un grupo en el cual estuvieron más de 30 integrantes en menos de 20 años.
Okay.
Porque si tú cumplías 15 años, te salía pelo en la cara, tu Argenis ya no podrías estar, a menos que te rasures, o te cambia la voz, entonces salías de Menudo. Tenías que ser cuasi niño para seguir teniendo este appeal con las niñas de 10, 11, 12, 15 años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y créanme que Menudo, no me dejarán mentir los que crecimos en los 80s, era un trancazo.
Sí.
O sea, era un auténtico trancazo y por eso se dieron cuenta los gringos que tenían que hacer grupos para llegarle solo a las mujeres porque eran un gran segmento de fans. Claro. Y así es como te cuentan la historia de esta agrupación, que es lo que no me gusta, que trata de velar un poco, no se mete tanto en los demonios más profundos del personaje, que es Edgardo Díaz, que es el representante y creador de Menudo, caracterizado o en la serie le da vida a Yamil Ureña, un actor boricua, que incluso conoció a Edgardo Díaz y platicó con él. Entonces es interesante como ver la representación, la ambientación, toda la historia del grupo. Se meten en algunos temitas medianamente escabrosos, pero no encimita a profundidad. Pero ¿saben qué? Es interesante. Si a la de Juan Gabriel le fue bien. Porque además la productora de esta es la misma productora de Hasta que te conocí. Si a la de Luis Miguel le fue tan bien, pues súbete a mi moto. Porque además, pues ese Ricky que va a la izquierda es Ricky Martin. Y Blas es Sergio Blas, que
está bastante amativo,
y estuvo René Serrat y Johnny Lozada.
¿Ricky Martin fue de Menudo?
No, ¿cómo que no sabías Ana Karen Iniestra? Ricky Martin sale de Menudo.
¿Es en serio?
Hace dos castings, lo rebotan y hasta el tercer casting alcanza a entrar a Menudo, empieza a crecer y lo sacan porque ya se vuelve grandecito. Y la posibilidad para todos los de Menudo es venirse a México. Charly Mazó, Johnny Lozada, Ricky Martin, Sergio Blas, Robbie Rosa, todos hacen carrera en México. México. Ricky Martin estaba en Muñecos de Papel, al lado de Pedro Fernández, de La Gaviota, Angélica Rivera.
Voy a buscar la
foto. Oye, sí, claro.
Chayanne estuvo en un grupo parecido, ¿no?
Y o sea, lo mencionan un poco aquí. Chayanne es la contraparte de Menudo que se llama Los Chicos. Y ahí salió Elmer Figueroa, Chayanne. Y luego en Venezuela estaban Los Chamos, que también tuvo. Sí. Y luego en España nace Parchís y en México sale Timbiriche. O sea,
sí, fue todo un movimiento.
Claro que fue un fenómeno. Claro. Que nace en 1976-77, que en los 80s toca su pico más alto y que hacia los 90s empieza a calmarse hasta que Edgardo Díaz vende el nombre de Menudo a otro empresario y así nace MDO. Ahorita tenemos la noticia de un ex MDO que se acaba de suicidar, Anthony Galindo, que fue parte de Menudo y que también tocó la parte de MDO.
Ok. Pues una serie interesante para analizar el contexto de los años 80 y de cómo justo el pop evolucionó a lo que es hoy en día, ¿no?
A lo que fue a finales de los 90 y 2000.
Sí, porque ya después ya cambió.
Y también de la importancia del soft power, de esta forma sutil y de la importancia de la cultura, de la música, de las películas, de cómo podemos llegar a influenciar otros países y otras culturas, ¿no? Creo que en México pues ha perdido mucho eso. Y ya por último, hablando de películas, quiero preguntarte este trailer para luego irnos con Argenis de El Nuevo Orden. ¿A ti qué te pareció? Ha causado mucha polémica en redes sociales.
El Nuevo Orden es una película que dirige Michel Franco, que ganó un premio en Venecia y que básicamente es esta visión medio futurista quizá y apocalíptica del director de qué pasaría si la clase popular se harta de no tener recursos y ataca a la clase que más dinero tiene, y entonces en un día se hace una gran revolución social y luego cómo el gobierno va a tratar de apaciguarla. Eso es básicamente lo que pasa con esta película. No les voy a vender más la historia, ya hablaremos de ella cuando se estrene, que es a finales de mes, pero a mí me gusta lo que hace Michel Franco y me parece que esta película pone el dedo en la llaga en la polarización que genera un gobierno como el actual, en donde o eres fifí o eres chairo.
¿Y qué tan benéfico es eso justo en este momento?
Pues es que ni espérame, la labor de un director no es ser benéfico o no ser
retratar
benéfico,
la realidad.
Es contar una historia, y el arte te cuenta una historia, y esta película es lo que hace, te cuenta una historia. Si le van a empezar a echar la culpa a los de gobierno de incitador social al director, van a estar en un error. Y si los de Frena lo van a tomar como un ejemplo de lo que va a pasar, pues también estarían en un error. Es una película
que retrata,
de manera ficcionada esta situación que se le ocurrió al director.
Claro, el tema de la responsabilidad social del director, pues ya podemos debatirlo mucho más adelante, pero bueno, no hay que juzgar la portada por el libro, hay que esperarnos a verla. Y ahora sí, vámonos contigo, Arge, para que nos cuentes las noticias más importantes de deportes.
Muy bien, pues hay muchísima información. Vamos a empezar con lo que nos concierne a nosotros. La selección mexicana se midió ante Holanda en los Países Bajos y sacó un interesante triunfo de 1-0. 1-0 con un penal, como bien dice Esteban Macías, pero el funcionamiento, el trabajo del equipo, aquí estamos viendo a los 11 titulares, no hay que moverle más, es lo mejor que tiene la selección mexicana, no hay que hacer experimentos como lo venía haciendo el anterior entrenador. Entonces me parece que desde ahí estamos sólidos, estamos fuertes. Viajamos a Europa, que es el primer paso importante y que se debe rescatar, que no jugamos en Estados Unidos.
Que es un técnico argentino
exactamente,
que generalmente que lo hacen en la selección
contra los mejores. Así es.
Entonces, y el Tecatito, lo mejor me parece.
Lo mejor de la selección mexicana, así es, lo mejor de la selección mexicana. Por ahí destaco también la participación de Gallardo, de Talavera, que se me hace que hay por ahí por la edad solamente, pero si no es por eso, lo puedo ver como titular en Qatar, ¿eh? 2022.
Y hay que decir que Holanda es una liga que ha recibido muchos mexicanos, que le ha caído bien a los mexicanos. Ahí nació Héctor Herrera, ahí estuvo Miguel Ayun, ahí está Edson Alvarado, así es que
Edson Álvarez, y haciendo un papel importante, ha estado desde el Maza Rodríguez, o sea, ya son varias generaciones que la liga holandesa ha formado a jugadores mexicanos. ¿Qué es lo más rescatable? Que nos enfrentamos ante Holanda en su casa, que los enfrentamos con lo mejor que tenemos, es decir, el viaje vale la pena, no le estamos experimentando nada, y aunque la selección de Holanda, su entrenador Frank de Boer, era su primer partido, me parece que eso no es culpa de los mexicanos, no. E hicimos bien, y me parece que con este tipo de exámenes, de pruebas, podemos tener pues un mejor partido, ¿no? Sí. Que no aspiremos solamente a un quinto partido, sino a una formación realmente de un esquema, de una idea futbolística. Me parece que le está planteando bien el Tate, como bien lo dices, argentino, y pues que ha estado con los mejores clubes.
Que desde César Luis Menotti y Miguel Mejía Barón no ha habido una evolución real en cuanto a las selecciones nacionales. Se ha habido más bien un estancamiento. Quizá un poco la Volpe puso un sistema interesante. Y curiosamente, mira, Menotti, la Volpe, sí, Tata Martino, argentinos todos.
Así
ellos.
Es, entonces me parece que por ese lado nos podemos ir tranquilos, que la selección mexicana está en buenas manos, ¿no? Eso me parece que no hay que dudar, hay que darle chance a que trabaje. Y además, algo muy importante que debería pasar a segundo plano, pero que cada día es más importante, cómo se manejan los técnicos ante la prensa, ¿no? Porque esto puede generar muchísimos problemas extracancha. Me parece que el Tata Martino es un tipo de lo más centrado, no quiere descubrir el hilo negro, nada.
Igual que el Piojo.
Exactamente, casi, casi.
Que tu Piojo, que tanto defiendes.
No, ya me está cayendo un poco gordo, pero bueno, la selección mexicana en buenas manos y un poquito de NFL, ¿qué
sí,
te parece?
Fíjate que ayer sí se enfrentaron. Desde el Super Bowl 52, Nick Foles no se enfrentaba a Tom Brady. Dos veces se han enfrentado estos quarterbacks. Y las dos veces ha ganado Nick Foles. Me encanta que pierda a Tom Brady. ¿Sabes qué? En la primera mitad la jugaron mucho mejor los bucaneros, pero por diferentes situaciones, un balón suelto que provoca Kyle Fuller hace que los osos estén de regreso, y la segunda mitad las defensas se imponen. Es un partido de 20-19. Y al final Tom Brady, porque se la juega en cuarta, dice, ¿cómo? Me queda la cuarta oportunidad. No, güey, ya tuviste la cuarta, sí, ya sí, pasó, sí. Quieres una quinta, ¿ok? ¿Sí? Y es que, claro, en los Patriotas de Nueva Inglaterra, los referees le hubieran dado una quinta oportunidad. Pero aquí es como se juega sin trampas.
Exactamente, y pues me parece que es lo que... al estar en el emparrillado, pues no tener un equipo que realmente te respalda como lo hacía anteriormente.
No, pero fíjate que los bucaneros sí tienen un muy
claro,
buen equipo.
Claro, claro, pero no es, digamos, lo que llegaron a ser los Patriotas en su mejor momento, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que es una falta de concentración que se termina ¿sí? mostrando ahí un poquito.
Tampoco me voy tanto por el talento. Lo que le falta hoy a Tom Brady, que no tienen bucaneros, es a Bill Belichick, que es el entrenador claro. que tenía en Patriotas.
Bruce Arians es un gran entrenador, respaldo, ¿no? Pero te sientes respaldado.
Tenías al mejor entrenador de la historia en los Así Patriotas, es. La ¿Sí? verdad.
Y pues para terminar, la cuestión deportiva, los playoffs de las grandes ligas están ¿sí? buenísimos. El día de hoy se enfrentan los Yankees de Nueva York contra las Tampa Rayas de Tampa Bay. A matar o morir, la serie va empatada 2-2. Entonces el que gane hoy Bien. Va por el campeonato de la Americana. Y por el otro lado, en la Nacional, los Dodgers barrieron a los Padres de San
Pero
Diego.
Pero dices que los Astros van a jugar el campeonato de la Americana. Ajá. Y van a esperar a Tampa a Yankees, o a Yankees. A Tampa. ¿Te acuerdas de toda la polémica del castigo a los Astros? ¿No
Totalmente.
Pasó nada? ¿Se les olvidó?
Pues sí hubo ahí castigos, hubo multas, hubo despedidos, pero digamos así como lo que queríamos de a lo mejor un castigo de una temporada sin jugar, algo más representativo, algo que dejara una huella para no hacer trampa en el deporte, no la hubo, y pues la batería de los Astros está despertando, está despertando justo en los playoffs y pues... les va a ir bastante bien y volverlos a ver contra los Yankees sería un platillo bastante deseable, sí. un platillo bastante deseable. Vamos a ver qué pasa, no se pierdan hoy el partido por la definición para el último boleto de la Liga Americana.
Y yo sueño con una serie mundial Yankees-Dodgers.
Uy, sería la serie mundial soñada, ojalá se pueda dar. Me parece que los Dodgers, ahora sí es el...
Pero fíjate, la NBA casi tuvimos Celtics-Lakers... Así luego es. Imagínate en el béisbol Yankees-Dodgers.
Hoy también Los Ángeles de los Lakers se pueden coronar en la NBA. Sí. Van ganando la serie 3-1 contra Miami Heat, que por ahí han dicho que se ha convertido en la serie final más aburrida de la historia, en la menos vista. Mucho tiene que ver la pandemia, porque estamos viendo un gigante, un monstruo,
claro.
como LeBron James, que lo está haciendo bastante bien.
Estoy de acuerdo.
Qué lástima que nos tenemos que ir, porque creo que estaba muy buena la plática, muy entretenida. Nos podríamos quedar aquí mucho tiempo más. Pero ni modo, nos vamos. Muchas gracias a los que nos ven. Les recuerdo seguir a BDC en todas las redes sociales para que podamos seguir el proceso electoral 2021 que ya empezó y así vigilar y hacer más fuerte la democracia. También te invito a seguir a Cool Bytes en todas las redes sociales y visitar coolbytes.mx para la mejor información de cultura pop y de entretenimiento. Yo soy Ana Karen Iniestra. Nos vemos el próximo lunes a las 11 en punto. Que estés muy bien y gracias por estar aquí. Buen fin.
Nos bye vemos.
Bye. Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en confianza.